Bien, entonces hoy vamos a continuar con la pequeña miniserie que nos va a acompañar durante todo el mes de octubre en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, que como les mencioné la semana pasada, he titulado La Reforma Anglicana, el corazón de los 39 artículos de la fe, donde mi intención es predicar 5 sermones que espero respondan de la forma más práctica y simple posible a 5 preguntas claves que se desprenden de los 39 artículos de la fe y por ende de la Biblia. Estos artículos son parte de nuestra confesión de fe anglicana, buscan establecer los fundamentos teológicos y doctrinales de nuestra iglesia, nos dan una comprensión común sobre los principios esenciales de la fe verdadera y un marco para interpretar las principales enseñanzas de la Biblia. Y como les dije la semana pasada, la mente pensante detrás de los 39 artículos de la fe, de nuestro libro Oración Común, de donde nace la liturgia, y de la Reforma Protestante en Inglaterra en general, fue el brillante arzobispo Thomas Cranmer, del cual pueden descargar más información desde nuestro sitio web. Ahora, las 5 preguntas de esta miniserie son: la primera es ¿quién es Dios?, que respondimos la semana pasada. La segunda es cómo se ha revelado a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad, que responderemos el día de hoy. La tercera es quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación. La cuarta es qué es la iglesia. Y la quinta es cuál es nuestra labor como ciudadanos, las que responderemos las semanas siguientes. Por lo que cada semana veremos una pregunta analizando varios pasajes y citas a la vez, por lo que los animo a tener sus Biblias a mano y si es posible un cuaderno de notas o en el celular, en alguna parte, para que puedan registrar todo lo que iremos aprendiendo en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, que justamente puso un fuerte énfasis en volver a las enseñanzas de la Escritura, que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, la pregunta es ¿cómo se ha revelado Dios a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad? Y la verdad es que históricamente todas las civilizaciones han adorado algún tipo de Dios que han extraído o sacado de la creación, ya que entienden que sus dioses se han manifestado de alguna otra manera a través de la naturaleza o son parte de la creación misma. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nuestro Dios, que no fue creado ni es parte de nuestra creación, sino que es el creador de todo, él ha hecho explícito que la forma en la cual se ha revelado y ha ejercido y sigue ejerciendo su autoridad sobre nosotros es por medio de la palabra. Déjenme decirlo de nuevo. La forma en la cual Dios se ha revelado y ejerce su autoridad sobre nosotros es por medio de la palabra. Solo por la palabra de Dios es que podemos interpretar de manera veraz los hechos históricos y mirar la creación y el universo para así reconocer a nuestro Dios gracias a las obras de Cristo y su aplicación por el Espíritu Santo en nosotros. Como nos dice Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, pero por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, hoy veremos que la única manera en que podemos reconocer al Dios verdadero como el Rey del Universo y por ende someternos voluntariamente a su autoridad es por medio de la revelación especial en las Escrituras. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con la pregunta que todas las semanas les dejo para que puedan meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y la pregunta que hoy día está centrada en la Biblia, que es el tema de hoy, es la siguiente. ¿Cómo te desafía el saber que Dios se revela y ejerce su autoridad por medio de su palabra? ¿Cómo te desafía el saber que Dios se revela y ejerce su autoridad sobre nosotros por medio de su palabra? Bien, entonces teniendo esa pregunta en mente, oremos. Padre amado, hay tantas personas en el mundo buscando llenar sus vidas con algo. Hay tantas ofertas de cosas, de religiones, de filosofías que buscan llenar ese vacío. Hay muchas personas que se preguntan cuál será el propósito o mi propósito en la vida. ¿Qué es lo que Dios esperará de mí? Hoy te queremos dar gracias de que tú hiciste explícito en tu palabra quién eres tú, quiénes somos nosotros, cuál es tu propósito en medio nuestro, cuál es tu propósito para nosotros y cómo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Te damos gracias de que no tenemos que andar buscando en cosas raras ni tratando de interpretar de manera extraña qué es lo que tú esperas de nosotros, sino que tú lo hiciste explícito en tu palabra. Así que hoy te queremos dar gracias por tu palabra y que tú nos puedas desafiar a tener la certeza que lo que hoy día leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Sé tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se ha revelado Dios a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad? Déjenme partir con el resumen que tenemos en nuestro libro de oración común, que justamente abarca estos temas en los artículos 6 al 8. Los artículos 6 al 8 de nuestro, que están en nuestro libro de oración común, ¿no es cierto?, resumen los 39 artículos de la fe, esta sección de esta manera. Dice, los artículos 6 al 8 se relacionan con la fuente de autoridad en asuntos de religión y definen la suprema autoridad de la Biblia. Ni la iglesia ni el individuo pueden adjudicarse el saber la verdad absoluta de Dios, excepto hasta donde son específicamente instruidos por y firmemente basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Déjenme leérselos de nuevo. Este es el resumen de los devocionales que ustedes han ido recibiendo, en los cuales se profundiza en cada uno de estos artículos, pero se pueden resumir del 6 al 8 de esta manera. Los artículos 6 al 8 se relacionan con la fuente de autoridad en asuntos de la religión y definen la suprema autoridad de la Biblia. Ni la iglesia ni el individuo pueden adjudicarse el saber la verdad absoluta de Dios, excepto hasta donde son específicamente instruidos por y firmemente basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, como anglicanos, no solo creemos en un Dios trino, que es lo que aprendimos o recordamos la semana pasada, sino que creemos que Dios se ha revelado y ha ejercido su autoridad por medio de la Biblia. Y esta revelación, como hemos visto en la serie de la gran historia de Dios, fue progresiva en las Escrituras, encontrando su centralidad en Jesús. Pero al escuchar esto surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra Biblia es la palabra de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia que tenemos es la palabra de Dios? Y aunque esta pregunta puede parecer quizás muy académica, veremos que tiene implicancias muy prácticas. ¿Han escuchado hablar de Dan Brown? Él fue escritor del Código Da Vinci y él dijo: la Biblia ha evolucionado a través de innumerables traducciones, adiciones y revisiones, por lo que la historia nunca ha tenido la versión definitiva del libro. C.J. Wirleman, o Wirleman, se deletrea, que es un escritor australiano de libros como Jesús mintió, o libros como Dios te odia, ódialo de vuelta. Él dijo: no tenemos ninguno de los manuscritos originales de la Biblia, ya que estos se perdieron. No sabemos cuándo ni por quién. Lo que tenemos son copias de copias, en algunos casos la vigésima segunda generación de estos. Finalmente, el doctor Bart Ehrman, académico del Nuevo Testamento y erudito de la crítica textual, quien es la fuente de inspiración probablemente de estos dos autores que les mencioné anteriormente, en un libro que se llama Jesús mal citado, la historia detrás de quien cambió la Biblia y por qué, dijo lo siguiente: no solo tenemos los originales, no tenemos las primeras copias de sus copias originales. Mientras más estudio la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento, más me doy cuenta cómo el texto ha sido radicalmente alterado a través de los años a manos de los escribas. Por lo que sería un error decir, como algunos dicen, que los cambios en el texto no tienen real importancia en lo que el texto significa y en las conclusiones teológicas que se desprenden de él. Ahora, ¿qué hacemos con comentarios como estos? ¿Significa que nos han engañado con respecto a la veracidad de la Biblia? ¿Significa que nuestra fe está basada en una mentira inventada y manipulada a través de la historia? ¿Quiere decir esto que la Biblia no es la palabra de Dios? El doctor Daniel Wallace, que también es erudito del Nuevo Testamento, del griego bíblico y director ejecutivo del Centro de Estudios de los Manuscritos del Nuevo Testamento en Dallas, en Estados Unidos, dice que frente a este tipo de comentarios que le acabo de describir, podemos caer en dos extremos clásicos. El primer extremo es el escepticismo radical. En fondo es decir, nada es verdad. Uno escucha estos autores, algunos novelistas conocidos, otros eruditos de la Biblia, y uno lo escucha y uno puede caer en el escepticismo radical. Nada es verdad. Pero el otro extremo es tener una certeza ciega. En el fondo decir, aquí no existe ninguna dificultad en lo que es el estudio de los manuscritos de la Biblia. Por lo que Wallace reafirma que efectivamente no tenemos los textos originales ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento debido al tipo de material en el que fueron escritos. Ni tampoco las copias coinciden perfecta y exactamente por completo entre ellas, habiendo variaciones entre una y otras. Pero, y sé que esto puede sonar quizás demasiado académico, pero traten de seguirme porque espero que podamos ver la aplicación práctica de lo que les estoy diciendo y cómo hoy día es atacada, y siempre ha sido atacada la Biblia, pero tenemos respuestas para ello. Entonces, Wallace, este erudito del Nuevo Testamento, dice que efectivamente no tenemos los manuscritos originales y que las copias que tenemos hay variaciones entre ellas. Pero si tomamos los dos manuscritos más antiguos de la Biblia a través de los primeros 800 años, estos estarían más relacionados entre sí que cualquier otro manuscrito de cualquier ámbito universal en ese periodo. Y aunque estos son los que están más relacionados entre sí, en ellos podemos encontrar entre 6 y 10 diferencias por capítulo, lo que daría un total de 2.000 diferencias entre los dos manuscritos más antiguos de la Biblia. ¿Se entiende? Los dos manuscritos más antiguos de la Biblia son los más cercanos que tenemos en la historia de ese tiempo, de cualquier ámbito, y entre ellos, que son los más cercanos, podemos encontrar en total unas 2.000 diferencias entre estos manuscritos. Ahora, George McDowell, escritor cristiano, en la misma línea con lo que dice el doctor Daniel Wallace, plantea que pese a que no tenemos los originales, debido a su naturaleza y uso, que es muy difícil que se conservaran en ese tiempo, piensen que no escribían en papel, sino que en piel de animal, y con la tinta que escribían era muy difícil que hoy día tengamos los originales, los papiros, ¿ya? Entonces lo que tenemos son copias. Pero lo que él está diciendo es que lo importante para averiguar la exactitud de las copias del Nuevo Testamento, que siempre ha sido más cuestionado que el Antiguo, es el número de copias existentes hoy y el periodo transcurrido entre el documento original y las primeras copias existentes. ¿Se entiende? Para poder ver si las copias podemos llegar al original, mientras más copias tenemos mejor, y mientras las copias que tenemos están más cercanas a la original, mejor todavía. Ahora, fíjense esto, y este es un dato muy interesante.
Si pensamos en los autores clásicos del mundo greco-romano, que escribieron en griego y en latín, fíjense, en promedio encontramos en la historia solo 20 copias de alguna de las obras de estos autores en un periodo entre 700 y 1800 años de distancia del original. O sea, si miramos la literatura, ¿ya?, que había en ese tiempo de clásica griega romana y tratamos de ver cuántas copias tenemos hoy día de esa literatura, encontramos en promedio 20 copias y en un periodo de 700 a 1800 años desde el original, ¿ya? Déjenme darle dos ejemplos. El libro de Historia Natural de Pliny el Segundo, encontramos 7 copias de manuscritos con un intervalo de 750 años entre la primera copia y el texto original. O sea, este libro de Historia Natural, hoy día tenemos 7 copias y de esas 7 copias tenemos 750 años entre la copia y el original. ¿Sí? Otro ejemplo, la Ilíada, que todos creo que hemos escuchado la Ilíada de Homero. Tiene 643 copias dentro de un intervalo de 400 años. O sea, aquí encontramos más copias, 600 copias, pero hay 400 años entre la primera copia y el original. Ya, ustedes dirán, ¿para qué pastor nos está contando esto? ¿Qué importancia tiene? Pero escuchen esto. El Nuevo Testamento tiene casi 25.000 copias de manuscritos. 25.000 copias de manuscritos, donde tenemos, por ejemplo, un fragmento que se llama P52, da lo mismo el nombre, pero para los que les gustan estos detalles se los doy, de un extracto de Juan que tiene un intervalo de 50 años entre el original y la copia que nosotros tenemos. 25.000 copias del Nuevo Testamento, donde tenemos extractos, por ejemplo este, que tiene una diferencia de 50 años entre el original. Hay copias de libros enteros del Nuevo Testamento con intervalos de solamente 100 años entre el original y la primera copia que tenemos. Y tenemos copias enteras del Nuevo Testamento con un intervalo de 200 y 250 años entre el original y la copia. ¿A qué se resumen todos estos números que pueden parecer raros? A que podemos tener la certeza y la seguridad que existe más probabilidad y más evidencia de que nuestras traducciones del Nuevo Testamento digan lo que realmente decía el original que cualquier otra obra greco-romana como de Platón, Homero, Pliny, Josefo, etc. Por lo que tenemos mil veces más evidencia histórica, arqueológica, que Jesús existió en comparación a alguien como, por ejemplo, Alejandro Magno, de quien solo encontramos copias mil años después de que existió y de qué es lo que hizo. ¿Se fijan la evidencia sólida que tenemos con respecto a la Biblia? Por otra parte, las copias del Nuevo Testamento fueron traducidas a diferentes idiomas del griego y luego a otros idiomas en adelante, por lo que existirían, escúchenme bien, 2,6 millones de páginas del Nuevo Testamento, de las cuales podemos encontrar 400.000 variaciones en total, lo cual puede parecer un número grande, que de hecho es usado por muchos detractores de la Biblia, ¿ya? 2,6 millones de páginas del Nuevo Testamento, de las cuales hay 400.000 variaciones entre estas. Pero escúchenme bien. El 99,75% de esas variaciones, nos dice el doctor Daniel Wallace, no hace ninguna diferencia para el significado o teología del texto, ya que la mayoría son diferencias de fonética, gramática o pronunciación. 99,75% de las variaciones que hay entre los 2,6 millones de páginas que tenemos de la Biblia no afectan nuestro significado o importancia o teología de lo que dice la Biblia. Déjenme darle dos ejemplos. Hay más de 500 formas en griego de escribir Juan ama a María. 500 formas de escribir esta misma frase. Juan ama a María. Y cada frase que dice Juan ama a María de diferentes formas significa exactamente lo mismo. Esa es la gracia de un idioma como el griego. Pero cada una de esas diferencias de cómo escribí esta misma frase Juan ama a María es una variación para estos eruditos. Por lo tanto, ahí ya tenemos 500 variaciones solo de algo que significa exactamente lo mismo, pero está escrito de manera diferente. Déjenme darles otro ejemplo. Los artículos en griego a veces se explicitan, a veces no. Cuando digo el niño, yo puedo hablar de niño y yo sé que hay un artículo ahí que dice él. No necesito explicitarlo en ese idioma porque es evidente. Bueno, eso genera también una serie de variaciones, porque si este tiene artículo y este no tiene artículo, eso es una variación. ¿Ya? Ahora, fíjense lo interesante. Recién les hablé de este doctor Bart Ehrman, que fue el que tiró esta frase, ¿no es cierto?, bien polémica, de que no tenemos los originales y que cambia el sentido y todo. Pero en el libro que él escribió, Jesús mal citado, en uno de los apéndices del final, ¿ya?, se le preguntó cuáles son las implicancias de estas variaciones para el cristianismo. Y este autor, que acabamos de leer una frase polémica y que criticaba, ¿no es cierto?, la Biblia, en ese libro dijo lo siguiente: las creencias cristianas no son afectadas por variantes textuales en la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. O sea, él mismo, después de que escribe un libro para tratar de criticar las variaciones y cómo cambia el sentido, en una de las ediciones le hacen una pregunta y él responde de esta manera, por lo que pueden darse cuenta que, además de contradecirse, la editorial en la siguiente edición sacó ese apéndice porque se empezaron a vender menos libros de este autor. En esa misma línea, fíjense lo que dice el autor que ya les leímos, que es erudito del Nuevo Testamento y del griego, que dice: no sabemos exactamente lo que dice el original de la Biblia perfectamente en todas sus letras, pero sí estoy seguro que las variantes existentes no afectan la enseñanza esencial de la fe cristiana. O sea, no sabemos exactamente cada letra qué es lo que dice el original, porque hay algunos casos que sí son, que sí hay dudas, pero lo que él está seguro es que no cambia en nada el sentido original del pasaje. Déjenme darles un ejemplo que él da. ¿Cuál es el número que generalmente en la Biblia es asociado como el número del diablo, el número de la bestia? ¿Cuál es el número? El 666. Hay manuscritos que dicen que ese número, antiguos, que dicen que el número no es 666, sino que es 616. Por lo tanto, no estamos seguros si el número de la bestia es 666 o 616. ¿Hace eso alguna diferencia para lo que tú crees con respecto a la fe, Jesucristo, la salvación, etcétera? No. Entonces, así como ejemplos de eso hay muy pocos, y esos muy pocos no tienen trascendencia para lo que realmente significa la Biblia. Ahora, este académico va aún más allá, fíjense. Él dice que si no tuviéramos ninguno de esos manuscritos, ¿ya?, si no tuviéramos ninguno de estas copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, dice que igual podríamos recopilar de forma completa el Nuevo Testamento, gracias a la enorme cantidad de comentarios, citas, homilías, sermones de los patriarcas o padres de la Iglesia en los primeros dos siglos. O sea, si no tuviéramos los manuscritos, estas copias, hay millones de citas de los primeros padres de la fe cristiana en los primeros dos siglos que citaron la Biblia. Y con las citas que ellos hicieron en sermones, estudios bíblicos y todo, podríamos armar el Nuevo Testamento igual. Ahora, estoy empezando con las controversias para después ir a la aplicación práctica, para que ustedes puedan tener la certeza de que efectivamente la Biblia que tenemos es la Palabra de Dios. Ahora, otra controversia que hizo popular Dan Brown, que es el escritor del Código de Da Vinci, fue el tema de la falta de certeza y veracidad de cuándo fueron escritos los libros de la Biblia y el proceso en el cual se recopilaron en su versión actual. ¿Habían escuchado eso? Que la Biblia en el fondo se juntó, como que tres obispos se pusieron de acuerdo en una pieza cerrada, tiraron los libros sobre la mesa y los que cayeron en la mesa, tenemos la Biblia. ¿Habían escuchado eso? Ya, bueno, cuando salió la película El Código Da Vinci, se hizo bien popular algo parecido a eso, donde aludía a conspiraciones de los concilios universales, decisiones unilaterales de unos pocos a puertas cerradas, y que esto fue decidido muy posterior al tiempo de Jesús. Déjenme mostrarles una cita más de él. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, no solo se definió la divinidad de Cristo, sino que la inventaron por orden del emperador Constantino. Entonces él dice que en el 325 la Iglesia inventó la divinidad de Cristo por orden del emperador Constantino. Este autor que les acabo de mencionar, Daniel Wallace, erudito del Nuevo Testamento, menciona que tenemos un manuscrito del año 175 después de Cristo, 150 años antes de ese concilio, que justamente es una cita de Juan 1:1 que reafirma la divinidad de Jesús. Y esa misma frase de Juan 1:1 se repite en todas las copias de ahí en adelante. Lo mismo podemos decir de pasajes que hablan del nacimiento virginal, la naturaleza sin pecado de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección y su segunda venida. Por lo tanto, ya esa pieza arqueológica histórica refuta esta frase populista de este autor. George McDowell nos dice que los evangelios y las cartas de Pablo fueron escritas con un rango no mayor a 30 y 60 años después de que Jesús falleció. O sea, Jesús muere y no pasan más de 30 y algunos casos 60 años en los que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos, lo cual es una distancia mínima que puede servir para evitar las especulaciones de algún mito o de haber cambiado la historia. Además, este mismo autor nos dice que la Iglesia Universal había reconocido los libros del Nuevo Testamento casi 200 años antes del concilio que les acabo de mencionar. Pero debido a los desafíos que empezaron a surgir de las distancias que tenían las iglesias, la comunicación entre ellas, los fraudes y las herejías que surgieron en ese tiempo, es que la Iglesia siente la necesidad de articular la Biblia, es decir, los libros que ya habían sido reconocidos y que se estaban usando en las distintas iglesias en el mundo en ese tiempo, debido a que empezaron a surgir herejías, se vieron en la necesidad de llegar a una versión final. Pero esto pasó después de Constantino, en los concilios de Hippo en el 385 y de Cartago en el 397, llegando a la versión final de los 66 libros que hoy día conocemos. Ahora, esto no fue hecho en tres paredes, encerrados por unos pocos, ¿no es cierto?, que llegaron y tiraron sobre la mesa, sino que tuvieron un criterio estricto para decidir qué libros realmente eran inspirados y se estaban usando en las distintas iglesias. Déjenme mencionarles los criterios para que tengan una idea, y todo esto les va a servir cuando gente les refute y salga con estas cosas que se hacen populares en libros que todo el mundo lee, con películas, y que están muy alejados de la verdad. Los criterios para escoger los 66 libros de la Biblia en la versión final que tenemos hoy día: primero, debían ser escritos por un reconocido profeta o apóstol o alguien asociado directamente con ellos. Si no eran de un apóstol, de un profeta o no alguien que había sido asociado directamente con ellos, ese libro no podía estar en lo que se llama el canon de la Biblia. Todo lo que decía debía ser veraz. Podían corroborar que lo que se había dicho en ese lugar era cierto, basándose en Deuteronomio 18, el 20 al 22. El tercer criterio es que tenía que ser fiel a lo que la Iglesia había aceptado previa y históricamente con la palabra de Dios. Si era algo que no calzaba con todo lo que se había transmitido hasta ese tiempo, ese libro quedaba fuera. 4, debía ser confirmado, atestiguado o citado por Cristo, un profeta o un apóstol, como vimos en la lectura de Lucas 24, donde Jesús valida todo el Antiguo Testamento. A los caminantes de Emaús les explicó desde la ley, Moisés, hasta los profetas que hablaban acerca de él. Jesús validó en la misma Biblia el Antiguo Testamento. Pablo citaba a Pedro, Pedro citaba a Pablo, etc. Y la quinta criterio es el uso y reconocimiento previo de la Iglesia Universal. Tenían que ser libros que hayan sido usados en la Iglesia y reconocidos universalmente. Por eso se demoraron en el proceso de definir. Y hubieron libros como Hebreos, que tomó más tiempo, porque hasta el día de hoy no sabemos si lo escribió Pablo, Bernabé o quién lo escribió. Por lo tanto, no cumplía con uno de estos criterios, pero tomó tiempo para tratar de definir qué libros entraban o no dentro del canon. En resumen, si usted no se acuerda de ninguno de los números que le di, no importa, van a estar ahí en el data, van a estar en la página, los pueden bajar si los necesitan. Pero en resumen, podemos tener la certeza que así como la Iglesia primitiva siempre ha considerado la Biblia como la palabra de Dios, nosotros también podemos hacerlo, tanto con la evidencia interna como la evidencia externa que acabo de presentarles. De hecho, una evidencia más. Terry Hall, quien escribió un libro titulado ¿Cómo la Biblia se convirtió en un libro?, nos dice que es maravillosa y sorprendente la unidad que conserva la Biblia. Escúchenme bien. Pese a ser escrita por 50 autores independientes, que representan más de 20 ocupaciones, viviendo en 10 países diferentes, en un periodo de 1600 años, escrita en 3 lenguas diferentes, cubriendo un gran espectro de formas literarias como la prosa, poesía, biografía, historia y profecía. Es un milagro que la Biblia tenga la unidad que tiene. Es un milagro tener esta coherencia en esta biblioteca de 66 libros que es la Biblia. Entonces, he hablado de la revelación, cómo Dios se revela, y Él se revela a través de la Biblia. Ahora quiero hablar acerca de la autoridad, pero antes de eso, veamos los pasajes que compartimos en el día de hoy. Busquen Lucas 24, del 13 al 32. Y quiero destacar algunas cosas que son importantes y que nos reafirman todo lo que les acabo de decir. Lucas 24, del 3 al 32. Primero, fíjense en el versículo 15. Vean, el versículo 15 nos muestra cómo el Jesús resucitado toma la iniciativa de acercarse a los caminantes de Emaús en medio de su tristeza y desesperanza. Versículo 16, vemos que estos discípulos no reconocieron a Jesús porque sus ojos estaban velados. Versículo 21, ellos tenían puesta su esperanza en Jesús, pero este había muerto con él. Esta esperanza que ellos tenían al parecer había muerto cuando murió Jesús. Versículos 25 al 27, fíjense que Jesús los reprende por su falta de entendimiento y les explica usando todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, cómo ésta habla de él. Y finalmente, versículos 30 al 32, vemos que sus ojos son abiertos y reconocen a Jesús junto con la pasión que les generaba en sus corazones el escuchar las Escrituras enseñadas por Jesús. Ahora, en la casa van a poder leerlos con más tiempo, simplemente quise darles un resumen. Pero fíjense que la experiencia de los caminantes de Emaús, de alguna manera, es muy parecida a la nuestra. Jesús es quien toma la iniciativa de mostrarse o revelarse a nosotros, aún en medio de la tristeza y la desesperanza. Es Él quien levanta nuestro velo, ilumina nuestra ceguera, para que lo podamos reconocer a Él por medio de su palabra, la cual debería generar una profunda pasión en nuestros corazones por conocerlo más y más a través de la Biblia. Déjenme repetirles eso. La experiencia de los caminantes de Emaús debería ser muy parecida a nuestra experiencia, ya que Jesús es quien toma la iniciativa de revelarse a nosotros, aún en medio de la tristeza y la desesperanza. Es Él quien levanta nuestro velo y ilumina nuestra ceguera para que lo podamos reconocer a Él por medio de su palabra, la cual debería generar una profunda pasión en nuestros corazones por conocerlo más y más a través de la Biblia. Ahora, en esa misma línea, veamos lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que nos habla de la naturaleza, importancia y utilidad de la palabra de Dios. Fíjense en 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Dice, Este es Pablo hablándole a Timoteo. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden dar sabiduría, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, fíjense que Pablo parte animando a Timoteo a permanecer y perseverar firme en las convicciones bíblicas, que en su caso conoció desde la niñez. Por lo tanto, es importante que nosotros, como discípulos de Cristo, podamos permanecer y perseverar también en nuestras convicciones bíblicas y procurar que nuestras descendencias también lo hagan. Es nuestro deber perseverar en estas convicciones bíblicas y transmitir estas convicciones bíblicas a las siguientes generaciones. Por lo que los animo a que aprovechen todas las instancias que tenemos como iglesia para profundizar en la palabra de Dios, en los sermones devocionales, estudios bíblicos, grupos en casa, las charlas que preparamos, todo. Ya que esta palabra, dice el apóstol Pablo, nos da la sabiduría necesaria para nuestra salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O dicho de otra manera, es la palabra de Dios la cual nos genera la fe en Cristo que nos permite alcanzar la salvación. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, o más bien, expirada de la boca de Dios. Como nos dice el autor y pastor R.C. Sproul, que dice que pese a que la Biblia fue escrita por humanos con su propio estilo, vocabulario, énfasis y perspectivas, ellos no escribieron en la Biblia sus propias opiniones, sino que la palabra inspirada por Dios. Por eso, si la Biblia encuentra su origen en Dios y fue supervisada por el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, entonces esta no puede tener errores, lo que apunta a su unidad, coherencia, la infalibilidad en las cosas de la fe y su total veracidad. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 16, muéstrame el anterior, Connie, que esta palabra inspirada por Dios fue útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en todo lo recto o justo, para que el siervo o discípulo de Cristo esté totalmente capacitado para realizar las buenas obras. ¿Cómo voy a poder realizar buenas obras si no conozco cuáles son lo que Dios determina o define como buenas obras? Por eso el apóstol Pablo dice que es Dios por medio de su palabra que nos enseña y nos permite realizar buenas obras para poder entender lo que es bueno a los ojos de Dios. Entonces es la palabra de Dios la que debe regular, guiar y moldear nuestra actuar, pensar y decir. Lo que me lleva, y esta parte es mucho más breve, al segundo punto y final, que es acerca de la autoridad. Y partí mostrándole todas estas controversias porque creo, y hay muchos autores que plantean lo mismo, que todos los cuestionamientos que se hacen a la Biblia es una manera de evitar reconocer su autoridad y así evitar someternos a Dios, lo que nos vuelve directamente al pecado original y a la rebelión de la humanidad en Génesis 3. Déjeme decirlo otra manera, nuevamente. Todas estas controversias acerca de la Biblia probablemente reflejan el no estar dispuesto a reconocer la autoridad de la Biblia y por lo tanto estar dispuesto a someterse a Dios, quien nos enseñó lo que debemos hacer. Y eso fue el pecado original o la desobediencia o rebelión de Adán y Eva. No estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Déjenme citarles a un autor que se llama Ian James Packer, él es un teólogo anglicano, y él dice que la autoridad es una palabra relacional que significa el derecho de gobernar, la cual se expresa en afirmaciones y se reconoce por la sumisión y la conformidad a este. Autoridad es algo relacional que es el derecho a gobernar y eso se expresa en la sumisión y conformidad a esta. Ahora, este mismo autor dice que la degeneración de la autoridad es el autoritarismo. Y esto se puede ver cuando el Estado usa su poder de una manera inmoral para automantenerse, cuando las iglesias y otros grupos religiosos afirman tener el control de las conciencias de sus seguidores, cuando en el trabajo académico, tanto en la enseñanza media, en la universidad, en un seminario, se exige que uno esté de acuerdo con el profesor en vez de seguir la evidencia de la verdad por nosotros mismos, o cuando en la familia los padres rigen o restringen a sus hijos de una manera irracional. Todo eso es autoritarismo, que es una degeneración de la autoridad. Pero los académicos están de acuerdo en que, a pesar de que vivimos en una cultura que es cada vez más contraria a la autoridad, independiente del tipo de autoridad que tenga, es más que evidente que aceptar algún principio de autoridad externa es un prerequisito para el orden, la integración y el propósito estable en la vida de alguien. Estar bajo la autoridad de alguien te permite en tu naturaleza poder encontrar un propósito, orden y integración. Pero fíjense lo que dice Packer, y con esto ya termino. Dice que solo el principio de la autoridad, que entrega estas bendiciones de una manera que trae la satisfacción final y la salvación, es la autoridad de Cristo, mediada por el Espíritu Santo en y a través de la Biblia. Por eso cuando los cristianos afirmamos que la autoridad de la Biblia, estamos diciendo que las enseñanzas bíblicas revelan la voluntad de Dios y que por lo tanto son un instrumento de su gobierno para nuestras vidas, que nos va a traer real satisfacción, real libertad y real salvación. Ya que el autoritarismo que fomenta el mundo es simplemente una manera de disfrazar o encubrir otro tipo de esclavitud. La verdadera libertad la encontremos al estar sometidos a la verdadera autoridad. El autoritarismo que este mundo impone es una manera de encubrir una esclavitud que no te traerá la verdadera libertad. En conclusión, Dios ha revelado y ejerce su autoridad por medio de su palabra, por lo que podemos tener la confianza que ésta está fielmente reflejada en la Biblia. Por lo tanto, como dice en nuestro artículo de la fe, ni la iglesia ni el individuo pueden adjudicarse el saber la verdad absoluta de Dios, excepto hasta donde son específicamente instruidos por y firmemente basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que todos somos testigos y conocemos personas que al encontrarse con las Escrituras, su vida ha sido transformada. No necesitaron escuchar todos estos argumentos, quizás legales o argumentos históricos, para poder entender si la que leemos en la Biblia es la palabra de Dios, sino que al ser expuestos a la palabra, como los caminantes de Emaús, nuestro corazón comenzó a arder y comenzamos a llenarnos de Jesucristo y de ver cómo Él, con su inmenso amor, fue transformando nuestra vida y nuestro corazón. Por lo tanto, es bueno conocer estos argumentos, pero la verdad es que la palabra en sí misma tiene poder, y tiene un poder para transformar nuestras vidas. Termino con la pregunta que comencé. ¿Cómo te desafía el saber que Dios se revela y ejerce su autoridad por medio de su palabra? ¿Cómo te desafía el saber que Dios se revela y ejerce su autoridad por medio de su palabra? Oremos.